Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¡Impotencia, rabia! ¡Que no lo dejen! ¡Ni siquiera protestar! ¡No estamos haciendo nada!
Son las 6 de la tarde y este es el sonido que nos llega de Caracas. El sonido del pueblo venezolano reprimido por Maduro. Son las 6 de la tarde y hace 4 horas que a esta pobre gente que ha salido a la calle para luchar por la libertad contra el tirano, Pablo Iglesias les ha acusado de estar dando un golpe de Estado. Son las 6 de la tarde, han pasado ya 4 horas desde que Pablo Iglesias asegurara que Borrell, en privado, dijo que fue un error reconocer a Guaidó, y todavía nadie en el gobierno de Pedro Sánchez ha desmentido a Pablo Iglesias. Iglesias, que va a ser el socio preferente de Sánchez, que quiere meter a Podemos en el gobierno, ha acusado, como digo, a Guaidó de estar dando un golpe de Estado y de estar buscando un baño de sangre.
Guaidó no quiere unas elecciones libres, quiere un golpe de Estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela.
Iglesias no está con esta pobre gente venezolana que está siendo reprimida. Iglesias está con el tirano, con la tortura, con la persecución, con la represión. Y el gobierno de Sánchez no ha desmentido a Iglesias. Leopoldo López, líder de la oposición, ha sido acogido en la Embajada de España en Caracas, dejando claro que los demócratas en Venezuela quieren una mayor implicación del gobierno de Sánchez para acabar con la dictadura de Maduro. Y esa implicación del gobierno de Sánchez no llega. Ábalos, el brazo derecho de Pedro Sánchez, ha asegurado en la manifestación del 1 de mayo que quiere llegar a acuerdos programáticos con Podemos, con el partido que apoya a estas horas delicadas a Maduro. Ábalos, en la manifestación del 1 de mayo, ha expresado su preferencia por Podemos.
No, la preferencia de llegar a acuerdos de carácter programático es con Podemos, obviamente, porque tenemos una experiencia previa de colaboración, compartimos una sensibilidad en torno a la superación.
Sánchez quiere llegar a acuerdos programáticos con Podemos. Podemos exige entrar en el gobierno. ¿Quién va a salirse con la suya? Todavía es muy pronto, queda mucho tiempo. Se tienen que celebrar las elecciones municipales y autonómicas. Sánchez va a comenzar la ronda de consultas el lunes y el martes. Se va a reunir con Pablo Casado, con Abel Rivera. Ha dejado a Pablo Iglesias para el final. Hay que descartar la posibilidad de un acuerdo de Sánchez con Ciudadanos, ese acuerdo que reclama el mundo empresarial, que reclama muchos que quieren que Sánchez se aleje de Podemos, se aleje de los independentistas. Aquí no se puede descartar nada porque quedan muchas semanas y quedan las elecciones, como digo, municipales y autonómicas. Pero ayer el gobierno de Sánchez envió un programa de estabilidad a Bruselas hasta el año 2022, en el que plantea una subida en 4 años de los impuestos de 26.000 millones de euros. Subida del IRPF a las rentas más altas, impuesto al diésel, a la fiscalidad verde, tasa Google, tasa Tobin. Todo lo contrario de lo que pedía y lo que ha pedido hasta ahora Ciudadanos. Porque Ciudadanos precisamente lo que reclama es lo contrario. Ciudadanos en su programa electoral llevaba un tipo marginal máximo en el IRPF del 44% y la supresión en toda España del impuesto de sucesiones y donaciones. Ese programa enviado a Bruselas es una puerta que se cierra, es la imposibilidad de llegar a acuerdos entre PSOE y Ciudadanos. No lo sabemos, pero parece que se distancia esa posibilidad, que se aleja esa posibilidad. Si es así, Sánchez queda en manos de Podemos, que defiende a Maduro, y de Esquerra y de Bildu. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, contamos más cosas a esta hora y seguimos atentos a la evolución de Iker Casillas, que permanece ingresado en un hospital de Oporto tras sufrir un infarto. Luis Munilla.
La mejor noticia hasta ahora es que todos los mensajes que nos llegan desde Portugal son tranquilizadores. Recordamos que Iker Casillas se ha sentido indispuesto esta mañana durante el entrenamiento del Oporto, que ha sido interrumpido para atenderle. Inmediatamente ha sido trasladado al Hospital CUP de la ciudad, donde se le ha operado de urgencia para practicarle un cateterismo. Lo que ha sufrido, según el comunicado del club, es un infarto agudo de miocardio, pero está bien, está estable y con el problema cardíaco resuelto, según dice el club. Casillas, recordamos, va a cumplir 38 años el 20 de mayo. La noticia ha generado un gran impacto a nivel mundial, ha provocado todo tipo de reacciones, un comunicado del Real Madrid deseando lo mejor a su eterno y querido capitán, dice, comunicados del Barça y de multitud de clubes españoles y también de figuras como Rafa Nadal, Pau Gasol, Sergio Ramos, Gerard Piqué y todo tipo de entes como por ejemplo también la FIFA.
Y mientras tanto, en Venezuela, poco a poco se vuelven a llenar las calles en este segundo día del llamamiento de la oposición para pedir que Nicolás Maduro abandone el poder. Desde Estados Unidos esperan una salida pacífica del conflicto, aunque no descartan una intervención militar si fuera necesario. Corresponsal Juan Fierro.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo afirmaba hoy en declaraciones a la cadena Fox que la acción militar en Venezuela es posible si es requerida para favorecer una transición política en ese país.
Military action is possible if that's what's required.
La acción militar es posible si eso es lo que se necesita, decía Pompeo. Es lo que hará Estados Unidos, pero hacemos todo lo posible, proseguía el secretario de Estado, para evitar toda violencia y preferimos una transición pacífica. Por otra parte, el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, cancelaba un viaje a Europa que debería comenzar hoy para poder coordinar más eficientemente con otras ramas del gobierno tanto el seguimiento de la situación en Venezuela como la misión del ejército en la frontera con México.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En solo 3 horas, la Guardia Civil ha detectado 78 vehículos que circulaban con exceso de velocidad en la A45 dirección Málaga. Antonio Mateo.
Las denuncias han sido interpuestas por la Guardia Civil de Córdoba, que detectó que algunos de estos 78 vehículos circulaban a 190 kilómetros por hora. La Guardia Civil asegura que este elevado número de excesos de velocidad en tan corto plazo de tiempo es preocupante, pues como ha recordado, en más de un 20% de los accidentes mortales está presente este exceso de velocidad. Regulan también que las sanciones abarcan desde los 100 hasta los 500 euros, con detracciones de hasta 6 puntos en el permiso de conducir, y puede llegar a constituir delito si se conduce a una velocidad superior en 80 kilómetros por hora a la permitida, y las penas prescritas van desde prisión 3 a 6 meses hasta multas 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad, así como privación del derecho a conducir por más de un año y hasta 4 como máximo.
Y en los deportes, hoy partidazo en la Champions con el Barça, Luis Munilla.
El gran objetivo, Pilar, el gran objetivo del club esta temporada en la Liga de Campeones, y hoy el reto de las semifinales, partidazo de ida a las 9 en el Camp Nou contra el Liverpool, hooligans incluidos. ¿Qué prepara Ernesto Valverde, Elena Condis?
A esta hora ni los jugadores conocen el 11 titular, pero todo apunta a que Valverde repetirá el mismo que goleó al United con Coutinho, Artur y Sergi Roberto. A las 7:30 en el Camp Nou les va a comunicar la alineación. El Liverpool, por su parte, ha realizado una suave sesión esta mañana en Cornellà al Prat. La gran incógnita es si Firmino será titular. El brasileño arrastra molestias en la ingle que podrían obligar a Klopp a recomponer el ataque. El Camp Nou se llenará. Se va a desplegar un mosaico con el lema en inglés: preparados para dar color a Europa. Se espera la presencia de Pep Guardiola en la grada y de 4.800 aficionados ingleses.
Y tiempo de juego lo va a contar desde las 8:15 en la cadena COPE. Atención además al Barça de baloncesto, que se juega su pase a la Final Four de la Euroliga. A las 7:30, el partido definitivo en cancha de Anadolu Efes.
Seguimos en la tarde de COPE. Y hoy es 1 de mayo, es el Día del Trabajador, ya lo sabes. Y en la tarde de COPE lo celebramos trabajando. Trabajando, sí, trabajando como tiene que ser. Y a pesar de los intentos, que los hizo, que hizo intentos ayer para irse de puente, hay que decir que es un placer recibir en este estudio, ¿cómo llamarlo? El enanito gruñón, el gran sin acción.
¿Qué tal?
Hombre, enanito, de enanito tienes poco,
sí,
¿eh?
Sí, pero bueno,
pero
lo que
de
soy
gruñón,
es... Y obediente, obediente.
De gruñón
que me dijiste
tienes mucho.
Que viniera y aquí estoy.
Bueno, bueno.
Bueno, que voy a gruñir. Nadie
sí, un
puede
poco,
ser...
un poco,
mira,
un poco.
Que escuche bien la gente. Nadie puede ser feliz si va a su trabajo y no se divierte. Eso no puede ser. Y yo cuando vengo aquí a la radio me lo paso tan bien que hasta para quejarme prefiero hacerlo con chispa.
Es una lata el trabajar.
Madre mía.
Todos qué bueno esto, ¿eh? Te tienes que
levantar. Un grande Aguilé, Luis Aguilé. Aparte de esto,
gracias a Dios. Pero te digo una cosa, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con Luis Aguilé. Yo creo que trabajar es divertido.
Hombre, claro, es que, a ver, Pilar, el trabajo es lo más divertido del mundo.
Sí.
Mira, yo estaría horas viendo cómo trabajan los
Venga,
demás.
Venga, hombre, no digas eso.
A ver, en serio, por favor. Fíjate si será malo trabajar, que hasta te pagan por hacerlo. Y yo por eso le pago a Alonso Gudjonsson, para que trabaje él.
Buenas tardes, Pilar.
Hombre, buenas tardes, señor Gudjonsson, que también es especialista en trabajo, entonces.
Subcampeón del mundo.
No, claro.
Campeón no.
Como siempre.
No, campeón no. Había que currar muchísimo para ser campeón.
O sea, subcampeón.
Nada, nada. Pero sé lo suficiente como para proponeros un juego.
¿Ah, sí?
El test del trabajo.
A ver.
El test del trabajo.
Aquí a ver. Comienza el test de Gudjonsson.
Pilar, pregunta. ¿Cuál es el país en el que se trabajan más horas a la semana? ¿Tailandia, Birmania o Mónaco?
A ver, Mónaco seguro que no. ¿En Tailandia?
Muy bien, ¡hombre! En Tailandia. Bueno, ahí no paran, es que trabajan, Pilar, 84 horas a la semana. Eso son 14 horas diarias y currando los sábados.
¡Qué brutos!
Madre mía.
Anda,
siguiente pregunta, Pilar.
A ver.
¿Cuál es el país del mundo con menos paro?
A ver.
¿Japón, República Checa o España?
Uf, yo qué sé. Yo diría Japón, porque sí. España está claro que no, por desgracia. Pero como os conozco, voy a decir la República Checa.
Hay quien la pille, ¿no?
Correcto,
¿eh?
Sí.
He acertado, bien, ¿eh? Es que tengo
Checa.
Intuición. Mira, tú
fíjate,
no sabías
seguro. Allí solo un 1,9% de la gente está en el paro.
Qué curioso, ¿eh?
Es también el país más consumidor de cerveza del mundo. 143 litros al año por persona. Ahí lo dejo, ¿eh? No sé si te da una relación.
O sea, que mucha cerveza, pero...
Claro, trabajan tanto que al salir
mucho
quieren beber.
Mucho trabajo también.
A ver, Pilar, la última. ¿En qué país tienen menos días de vacaciones?
A ver.
¿En Chile, China o Singapur?
Hombre... Claramente China. Pero sí. Eso sí, no sé cuántos días descansan al año.
Sujétate a la silla, Pilar. En China tienen solo 5 días de vacaciones al año.
¿Qué dices?
Cinco.
Mucho son... menos que los japoneses de los que hablábamos
antes. Mucho menos,
antes.
Sí, es verdad, con Juan, que hablabais de 10,
sí,
de 12.
Sí, sí, sí.
Pues fíjate, 5 días son los mismos que la gente que se ha ido de puente va a disfrutar pues, en 4 días. Pues allí en China en todo el año, madre mía.
Y fijaos, mira, antes de terminar, dejadme que os enseñe el trabajo en el que menos se trabaja.
¿Ah, sí?
Creo que se lo escuché a Goyo Jiménez en un monólogo. Y es...
¿Pero cuál? No
cuál
sé,
es.
¿Cuál es? Es el de Sinacio, seguro.
No, uno mejor. No lo vais a adivinar bueno, nunca. Bueno. Es el locutor que dice los nombres en las sintonías de las series.
¡Anda!
Dinastía.
Ya está, vale. ¿Dónde se cobra?
Falcon Crest.
¡Oye, ese! Andando.
Juego de Tronos.
¿Cómo Juego de Tronos?
Perdón, que me he liado. Esto no va.
Madre mía.
O sea, ¿tú crees que este es el que menos trabaja? Este,
imagínate, ¿eh? Tú llegas por la mañana. ¿Qué digo? Colombo. Adiós, hasta mañana.
Starsky Hutch.
La ventanilla se cobra por ahí.
Bueno, y yo que no quiero trabajar mucho, ya para despedirnos, quiero enseñaros cuál es el trabajo en el que hay que estar más preparado, en el que hay que tener más conocimientos.
A ver.
Este trabajo es muy difícil. ¿Cuál es su currículum? ¿Qué sabe hacer?
Pues soy médico, economista, psicóloga, soy experta en matemáticas, ciencias sociales y gestora de presupuestos. También soy chef, enfermera, tengo una lavandería y organizo eventos, cumpleaños, comuniones. Trabajo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y supongo que le gustará saber que no cobro nada por hacer todo esto.
¿Y entonces, usted a qué se dedica? El domingo 5 de mayo es el Día de la Madre. Eso sí que es un trabajo. Felicidades y gracias por todo.
¡Ay, qué bien te he visto ahí, Sinacio! ¡Qué bien te he visto! Mira, ya se ha ido. Lo ha dejado ahí botando, ¿verdad? Pero tiene mucha razón en eso. Y hoy en la tarde... Estábamos hablando de la pizza con los oyentes. Seguro que Ignacio se ha ido a comer también un buen trozo de pizza. Lo cierto es que tenemos un buen motivo para hablar hoy de pizza en este programa. Mira, hay una película que, por cierto, a mí me encanta. Ya sabes que la suelen programar en Navidad. Cuando te diga el título sabrás por qué. Es Qué bello es vivir. ¿Tú te acuerdas de esa película? Pero sobre todo, ¿te acuerdas del final, de cómo terminaba?
Ya no soy George. Es un milagro. Es un milagro. ¡Vaya, tío Billy!
¡Tío Billy!
¡Venid todos!
¡Tío Billy!
¡Venid aquí.
Ahora ha sido fantástico.
Bueno, y hay los lagrimones, porque a mí, yo cada vez que la veo, los lagrimones que me caen, es inevitable, da igual los años que hayan pasado desde que se hizo esta película y las veces que la hayamos visto. Bueno, George y su familia, si te acuerdas, consiguen salir de su apuro económico gracias a la generosidad de sus vecinos. Bueno, pues algo parecido, salvando las distancias, les ha ocurrido a nuestras próximas protagonistas, son María del Pino y Nisa. Lo que ocurre es que en esta ocasión la movilización de la gente se ha producido gracias a las redes sociales y especialmente a Twitter. Verás, María del Pino llevaba toda su vida trabajando en su Fuerteventura natal hasta que se marchó a La Laguna en Tenerife, porque allí es donde estaba estudiando su hija Nisa y ella quería estar más cerca de su hija. Y entonces dice, bueno, pues aquí tendré que buscarme la vida, claro. Y decidió abrir una pizzería, Pizzería Nisa. María del Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que pasa es que la pizzería llegó un momento en que no iba tan bien como tú querías, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. Iba un poquito, bueno, menos que más, pero bueno, seguíamos ahí.
Sí, peleando, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
¿Cómo es la Trinidad en La Laguna, donde tú tienes la pizzería? Cuéntanos.
Pues la Trinidad es un sitio muy... Me gusta mucho porque es un sitio muy tranquilo. Ves el tranvía pasar y eso es muy bonito. Es un sitio de estudiantes, está, pues hay muchas universidades. Uh-huh. Ahora mismo pasa el tranvía. Y bueno, me encanta La Laguna, es mágica, tiene algo muy especial, no lo sé, pero tiene algo muy bonito. A mí
¿te
me
gusta
encanta
La Laguna? Lo que poca gente sabe, ¿verdad, María del Pino? Es que La Laguna tiene buen clima, pero que en invierno también hace mucho frío porque es muy húmedo, ¿verdad?
Sí, la sí, verdad que sí. Hay mucha humedad. Bueno, pero está bien. Hay que abrigarse un poquito, pero bueno. Yo, a mí me gusta. Será que me gusta este clima.
Y bueno, hay gente también pues que lo pasa mal y que está en la calle y que a veces pues no tiene suficiente comida. ¿Y qué decidiste en un momento determinado hacer con lo que te sobraba en la pizzería?
Pues decidimos poner una mesita fuera para que quien lo necesitase pues que cogiese algún trocito de pizza, algo que nos sobra pues de algún potajito que hacíamos o una pasta. Y bueno, pues sabes que la gente a veces pues le cuesta un poquito pedir y entonces yo pienso que era la mejor manera de que la gente pudiera comer algo, tomar algo, ¿no? No, no sé, comer algo que es tan, no sé, la necesidad de comer algo. La verdad que hay gente que lo necesita y tenemos.
¿Y tú
que
pensaste
mirar un poquito
que no tengan que pedírmelo? Lo voy a dejar en esta mesa que voy a poner en la calle para que el que lo necesite se pase y coma, tal cual.
Tal cual, sí.
O sea, que a ti te conocían ya de sobra en todo el barrio.
Pues sí, porque había gente que viene, que la han mandado de otro sitio porque aquí es donde damos de comer. Me decían eso, ¿no? Es que me han dicho que aquí das trocitos de pizza y nos das de comer. Y entonces, pues...
Ya. Pero aún así, fíjate, tu pizzería iba regular, el negocio no iba muy bien. Y entonces, ahí entra también tu hija Nisa. Hola Nisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues ahora mismo hace bastante frío, la verdad.
¿Que hace bastante que... frío?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, aquí en Tenerife, más o menos, comparado con Fuerteventura, que ahí el clima puede ser un poquito más estable, de por ejemplo, Santa Cruz, La Laguna, es totalmente distinto.
Pero puedes vamos venir a ver, allí... Nisa, ¿qué es frío para ti? ¿Qué es frío para ti?
Frío, pues que el cielo esté gris.
Ah, vale, ya está. Si hay 25 grados da lo mismo. Bueno, vamos a ver, Nisa. El negocio de tu madre, bueno, vuestro, Pizzería Nisa, que lleva tu nombre además, no iba muy bien, ¿no? ¿Y qué se te ocurre a ti, de repente, para ayudar a tu madre y al negocio?
Es que antes de que surgiera todo lo que ha surgido, mi madre ya me estaba diciendo que el negocio iba mal y claro, ella vino de Fuerteventura para estar conmigo, yo le motivé, por decirlo de alguna forma, que abriera un negocio. Imagínate cuando me dice un día que ponga un anuncio para traspasar cuando he venido para estar conmigo. Yo me sentía súper mal y dije, bueno, pues yo tenía Twitter, lo suelo usar constantemente y tenía, no sé, 200 seguidores. Me siguen personas de tanto de donde soy yo como de aquí de Tenerife, amigos míos. Y dije, bueno, voy a ver si pongo algo y mis colegas vienen esta tarde, pedimos unas pizzas o algo, y al final lo puse, puse un tweet, básicamente contando cómo me sentía, cómo me daba pena ver la pizzería vacía y sobre todo mi madre por todo el esfuerzo, porque ella se pega desde las 9 de la mañana aquí y sale a la 1 de la noche, porque está todo el día, exacto, porque tiene que hacer la masa ella y todo. Y digo, bueno, pues voy a ser sincera, porque al principio me daba un poco de tilín escribir algo público, porque normalmente no sueles hablar de que un negocio va mal, es como un poquito tabú, ¿no? Siempre quieres decir que nos va bien y demás, pues dije, pues es lo último ya que me queda, ¿no?
Mi último recurso, ¿no?
Exacto, entonces fui sincera y dije, a ver si Twitter puede hacer su magia, y en menos de una hora...
Porque tú pusiste, déjame que diga, Nisa, que en ese tweet, si no me equivoco, tú decías, mi madre abrió una pizzería hace unos pocos meses en la Trinidad y verla así de vacía la entristece un montón. Ojalá con la magia de Twitter llegue alguien que le guste probarlas. ¿Y ponías una foto también de la pizzería o de las pizzas?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Una foto del local, como solía estar por aquel entonces.
Por cierto, ¿tú le dijiste a tu madre que ibas a hacer esto?
No.
No, no le dijiste nada. Vale. No. ¿Y qué fue lo que pasó?
Pues... en menos de una hora ya había alcanzado los 1,000 retweets. Me empezó a escribir gente de todas las partes del mundo, tipo Nuevo México, preguntando que si era la Trinidad que estaba cerca, porque claro, yo en el tweet especifico que es la Trinidad, pero me empezó a escribir gente, porque hay muchas Trinidades por ahí, de Barcelona, de Madrid, de Chile, Nuevo México, y yo diciendo, no, no, está en Tenerife. Y nada, al día siguiente ya tenía 30.000 retweets y ya lo habían visto como 3 millones de personas. O sea, yo no pensé que se fuera a volcar tanto la gente, ni mucho menos recibir tanto apoyo, la verdad. Ha sido todo apoyo.
Mucho
y
apoyo a través de Twitter. Pero espera un momento, que le voy a preguntar a tu madre, María del Pino. ¿Pero luego la gente ha ido a la pizzería a comprar pizzas y a comer pizza?
Pues sí, la verdad que sí. Muchísima gente, pero muchísima, de Barcelona. Han venido del extranjero, que están de vacaciones aquí y lo han visto en Twitter. Han venido de Cantabria, de muchísimos sitios, la verdad.
¿Y qué te dicen, María?
Pues nada, eso, que han venido y lo han visto en Twitter y vienen y quieren pues colaborar con nosotros. Y, vamos, es que es una pasada, la gente es maravillosa, ¿sabes? Porque luego tenemos un tablón aquí puesto y la gente pues han escrito cosas preciosas.
Como por ejemplo, ¿lo tienes ahí al lado?
Sí.
A ver, ¿me puedes leer algo de lo que ha escrito la gente?
Uy.
A ver.
La gente, bueno, aquí hay uno que, pues, así al azar, la gente buena merece siempre buenas cosas. Y en este caso, una pizza de Nisa, por ejemplo, ¿no? Vine desde Cantabria a probar las pizzas. ¡Viva Twitter!
¡Qué bueno!
Sí, la verdad, las redes sociales mueven montañas.
Fíjate, también tiene sus cosas a veces malas, pero también tienen estas cosas buenas, ¿no? Que es lo que os ha pasado a vosotros. Cuando te enteraste, María del Pino, de que tu hija había hecho esto, ¿tú al principio entendías lo que pasaba o no sabías? ¿O dijiste, pero qué has hecho?
Claro, es que yo no entendía, ¿no? Porque... a las 2 horas, bueno, ya subió aquí, mamá, que tengo no sé cuántas visitas en Twitter, y pero ¿qué has hecho? Como yo no estoy muy al tanto de las redes sociales, prácticamente estoy nula total en ese sentido, ¿no? Entonces, pues me quedo así, ¿no? No entendía. ¿Pero qué has hecho? No, es que también lo he puesto en Twitter, que es una... vamos, que lo ha leído muchísima gente, empezó, vamos, una pasada.
Bueno, entonces,
¿sabes?
Entiendo que ahora el negocio ya va bien, que tú además sí vas a seguir dando de comer a la gente, porque creo que esa parte solidaria la vas a seguir llevando adelante.
Ah, eso siempre, sí, eso siempre. Es todos los días.
Oye, y ponemos... aquí estamos hablando de pizza hoy, ¿cómo es tu pizza?
Uy, aquí hacemos muchísimas pizzas.
Pero están ricas.
Riquísimas. ¿Sí? Mira, hoy tenemos de verduras, de pollo con verduras, tenemos de jamón, tenemos carbonara, tenemos pan de queso, tenemos, son todas pizzas nuevas, tenemos nueva la pizza canaria, que esta está buenísima.
Oye, Nisa, ¿cómo están las pizzas que hace tu madre? A ver.
Pues mira, yo te digo una cosa, en Fuerteventura ella tuvo una pizzería que se llamaba exactamente igual, Pizzería Nisa, y tuvo que cerrar por temas de salud. Pues hasta 6 años más tarde la seguían llamando para pedir pizzas, así que hazte una idea de lo buenas que podrían estar.
Bueno, pues qué historia más chula, qué bien que hayáis salido adelante, qué idea más buena tuviste, Nisa, y cómo han cambiado las cosas. Me alegro de que todo os vaya bien en este momento. Y ya no te tienes que sentir culpable, Nisa, sino todo lo contrario, Gracias.
Gracias a ti.
María del Pino, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cuando vayamos por allí probaremos tu pizza.
Aquí estamos, les esperamos.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós. Bueno, pues esa es una opción, la pizza de María del Pino en la Trinidad, en la Laguna, en Tenerife. Pero nosotros con los oyentes hablamos también de otras pizzas.
Sí, tenemos un amante de la pizza hawaiana y dice, ¿por qué elegir entre lo dulce y lo salado cuando se puede disfrutar de ambos sabores al mismo tiempo y en un mismo plato?
La pizza hawaiana es la que tiene piña.
Sí, tiene piña.
A mí esa no me gusta nada. ¿Para qué voy a decir otra cosa?
Y una
cosa?
Sombrillita que también te ponen a veces.
Ah, sí.
De adorno.
Que no se come.
Que no se come, no. Tatiana dice que la pizza
es
fina
una opción estética muy particular, digámoslo así.
Es que el hombre también se las trae. La pizza fina es la romana y la alta la napolitana, dicen por aquí. ¿Nos
anda,
cuenta?
Mira, son especialistas estos
sí,
oyentes.
Sí, eso Tatiana. Y nos cuenta que el invento de la piña fue de los italoamericanos de Nueva York. Cuenta que su marido es italiano y tienen un horno para pizza en el jardín. ¿Y cómo sale de buena con el horno a leña? Que no tiene comparación.
Ya me imagino.
Y tanto.
Sí, esas cosas siempre quedan mejor.
También
con
nos
horno
dicen
de leña.
Que hace años probó un oyente la pizza de lasaña. Era masa fina y encima hacían una especie de lasaña esparcida por toda la parte de arriba. Dice
a
que
veces hay inventos extraños.
Como pizza
¿eh?
De lasaña.
Pizza de lasaña.
Ya, repizza, entonces. Pizza al cuadrado.
No te digo nada como tienes que saber eso. La pizza con la bechamel de la lasaña también, digo yo, ¿no? Una especie de...
O sea, pizza, masa de lasaña,
digo yo.
Y encima bechamel. Ligerito el asunto.
Sí, mucho. Bueno, así lo hace una oyente que nos lo cuenta en el 607-150602.
Muy buenas. Yo hago la pizza con masa casera, hecha por mí. Y para que quede más jugoso el contenido de la pizza, después de poner la salsa de tomate con cebollita, lo riego todo con huevo cocido pulverizado. Le da un gustito y un frescor maravilloso. La cubro con queso y le pongo bien rodajitas de salchicha o taquitos de chorizo. Y queda de muerte, muerte.
Pues no tiene mala pinta, ¿eh?
Pizza con chorizo.
No, qué rica.
Sí, hay otros que apuestan por pocos ingredientes, los básicos, tomate, aceite de oliva y queso. También a quien no le gusta la pizza y se queja porque su familia y sus amigos no lo conciben y siempre insisten que pruebe. Mira, esta igual te gusta, prueba esta, le dicen, pero que no me gusta. Dice, y es curioso porque los ingredientes por separado sí me saben bien. El atún, el queso, el jamón, el tomate, incluso la masa de la pizza. Porque los bordes sí le gustan, pero luego el conjunto no les
ha. ¡Ay, el borde de la pizza! Este es un clásico, el borde de la pizza.
A mí me gusta mucho.
A mí no.
¿Te gusta el borde de la pizza?
¿Tú te lo dejas?
Depende del borde.
Pilar a se ver, lo deja y yo me lo como.
Depende del borde, pero algunos sí me los dejo.
Hay
sí.
pizza con borde y hay bordes sin pizza.
Si la pizza no tiene borde, yo no me la como. Yo quiero los bordes. Bueno, Verónica nos habla también de su pizza favorita.
Buenas tardes. Con respecto a un restaurante italiano donde yo he probado las mejores pizzas crujientes con una masa fina, con una variedad de materia prima, todo lo que tiene que ver de buena calidad, óptima, con gusto rico, no, lo siguiente, pues yo recomiendo el restaurante italiano Al Dente. Está en la calle de Guzmán el Bueno 8, es el barrio de Argüelles.
En Madrid, hay que añadir.
Sí. Vale, pues ya está hecha la cuña también.
Bueno, estamos viendo de todas formas
sí, está la cuña. Esta oyente, sí. la Z de la pizza la prefiere llevar hacia la S. Pisa. Ella era más de pizza que de pizza.
También nos ha llamado un oyente de Murcia diciendo que en Murcia es pizza.
En Murcia es pizza.
Es pizza.
Y para esta oyente es pizza.
Es pizza.
Sí.
Bueno, para nosotros oye. Es pizza.
Hombre, depende cómo pueda uno pronunciarlo también, ¿no? Como quiera.
Lo que
pizza.
Se entiende igualmente. Si lo importante
lo
es el contenido.
Pizza.
Ahí estamos. Bueno, de pizza, sí. O de pizzas, o lo que sea. Estamos hablando esta tarde y nos puedes contar cómo te gusta a ti, si te gusta, si no te gusta, si la haces en casa, cómo la haces, alguna receta, como también nos están mandando hoy en este día festivo. Y nos dejas los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Enseguida regresamos a Venezuela para saber cuál es la última hora de las concentraciones y de las marchas previstas para este primero de mayo.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pendientes de las calles en Venezuela, en Caracas, de la concentración de este primero de mayo. Fernando, nos vamos directamente a esas calles porque podemos hablar con alguien que además está ahí en esas concentraciones. Se trata de Juan Guerrero, es político del partido Liderazgo Vecinal. Ahora mismo está en una de esas concentraciones. Ayer estuvo con Juan Guaidó en La Carlota. Vamos a saber qué nos puede contar ahora mismo. Juan Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por el contacto. En ese momento nos encontramos, como en muchas partes del mundo, el Día del Trabajador, primero de mayo. Estamos ubicados en este momento cerca del Unicentro del Marqués, una zona populosa, una zona bastante concurrida por parte de la sociedad, donde en este momento, hace menos de 5 minutos, llegó el presidente encargado, Juan Guaidó, para seguir con la lucha que hemos estado llevando desde el 23 de enero, como cuando se proclamó como presidente, dejando los 3 puntos claros, que es el cese de la usurpación, que el día de ayer fue una demostración bastante clara de que el régimen está quebrado, que el régimen no tiene apoyo militar y que tenemos, gracias a Dios y gracias a todo el pueblo y los militares, un cambio que ya se ve en todo nuestro país.
Juan, ¿puedes describirnos qué estás viendo? ¿Cuántos manifestantes hay en la calle? ¿Hay fuerzas de la Guardia Nacional, del SEBIN, de los militares de fieles a Maduro amenazando con represión?
En este momento, aquí en el punto que nos encontramos nosotros, no ha habido ningún momento de violencia o manifestación en contra de parte del régimen de los que estamos protestando. Pero sí, en otros puntos de la ciudad capital ya nos han manifestado que ha habido represión y ya estamos acostumbrados a que el régimen secuestre el sonido o las tarimas, que son camiones que usamos normalmente, ya que no colocamos tarimas. En estas últimas semanas, donde bueno, se llevaron ya una de las tarimas y uno de los sonidos de los puntos que teníamos previsto para la asistencia del presidente.
Juan, tú estuviste ayer con el presidente Guaidó en La Carlota. Hay quien le ha acusado a Juan Guaidó de haber engañado a los militares que estaban en esa base aérea. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cuestión?
Todo lo contrario, todo lo contrario. Realmente el engaño ha sido durante 20 años por parte del régimen. En principio Chávez, ahora Nicolás Maduro, sigue engañando no solamente a sus militares, sino al pueblo venezolano, diciendo que las Fuerzas Armadas están a servicio de él. Las Fuerzas Armadas no están a servicio de un hombre o una ideología política, están a servicio del pueblo. Y el día de ayer, la gloriosa Fuerza Armada Nacional demostró que estamos en contra de esta dictadura, que está en contra de esos entes mesiánicos que quieren perpetuarse en el poder. Y la mejor explicación fue ayer. Tuvimos acompañamiento por parte del Cuerpo de Inteligencia del SEBIN y también por parte de organismos del Estado. Las Fuerzas Armadas se unieron, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Bolivariana se unieron y se plegaron a la Constitución y al presidente encargado Juan Guaidó, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Pero Juan, tenemos algunas dudas sobre lo que sucedió ayer, porque a primera hora de la mañana, desde muy temprano, cuando Guaidó se dirigió a todo el mundo, vimos ese vídeo, pues lógicamente se disparó la ilusión porque las cosas finalmente ya podrían cambiar en Venezuela, que iba a haber un punto de inflexión, pero después, según se fueron sucediendo los acontecimientos a lo largo del día y llegaron también, bueno, pues las fuerzas de Maduro y cierta represión, parece como que todo se iba diluyendo y mucha gente entraba en cierto desánimo. ¿Cómo lo interpretas tú?
No, todo lo contrario. El desánimo no ha terminado. Nosotros seguimos todavía en las calles, seguimos decididos al cambio definitivo de a la democracia que todos hemos estado buscando durante este tiempo, estos 3 meses de lucha. Ya pasan los 90 días de gestión del presidente. Lo que sí le puedo decir es que el día de ayer fue el primer quiebre, el día de ayer fue la primera demostración de que sí tenemos un pueblo aguerrido, un pueblo que quiere defender sus calles y quiere defender su país, y por supuesto la demostración de una Fuerza Armada que está cansada y que está lamentablemente secuestrada por el organismo del régimen, que se hace llamar Estado, que lo que hace es usurpar en ese momento la banda presidencial que él quiere demostrar. Pero seguimos en lucha, seguimos de pie, hay mucho entusiasmo, la gente sigue en las calles. En ningún momento ha habido un corte entre el discurso de nuestro presidente Juan Guaidó y las Fuerzas Armadas. Más bien, el régimen está acorralado, el régimen está peligrando porque no confía entre ellos, que en este momento muchos de lo que Nicolás Maduro pensaba que estaba cerca de ellos o los componentes que están cerca de ellos, el día de ayer le dieron la espalda y están dándole la cara al pueblo venezolano.
Juan Guerrero, desde las calles de Venezuela, desde esa plaza, el Marqués, en Caracas, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted y siempre a la orden.
Estamos viendo además imágenes que nos llegan del propio Guaidó subido en esa especie de tarima, como decía, que no son tarimas que ellos monten, sino que es algo que lo tienen improvisado para que directamente se pueda subir, en este caso Juan Guaidó, que está dirigiéndose ahora mismo a la gente allí concentrada. Aparte de esta cuestión, ayer tuvimos también la reaparición, Fernando, de Leopoldo López. Después de esos 5 años, primero del arresto en la cárcel, luego arresto domiciliario, había sido liberado, aparecía con Guaidó en el vídeo y luego supimos por la noche que Leopoldo había sido acogido en la residencia del embajador español en Caracas. Y esto nos plantea también algunas preguntas, así que vamos a saludar a Miguel García Revillo, es profesor de Derecho Internacional, que no lo había puesto bien, y Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos plantea algunas dudas la situación de Leopoldo López. No sabíamos, por ejemplo, si el estatus de la residencia del embajador es el mismo que el de la propia embajada.
A los efectos que ahora interesan, la residencia del embajador tiene inviolabilidad. Y por lo tanto, no se puede entrar en ella sin permiso del Estado, en este caso del Estado español y del embajador en particular, ¿no?, que lo representa. Así que tiene inviolabilidad, sí, no pueden entrar. Sería una inviolabilidad igual, ¿no?, que la de la embajada, semejante a la de la embajada.
Pero tiene el mismo, Miguel, buenas tardes. Tiene el mismo estatus la residencia del embajador que la embajada, pero Leopoldo López no ha solicitado formalmente asilo. ¿Esto tiene alguna consecuencia jurídica y lo diferencia de que esté acogido simplemente?
Sí, vamos a ver, yo creo que él probablemente, son conjeturas, obviamente, sí, ¿no? Pero yo creo que él probablemente habrá buscado un lugar seguro, ¿no?, dada la situación de tensión que estáis contando, ¿no?, sí, en Venezuela y en particular en Caracas, ¿no? Entonces, probablemente, desde su perspectiva, no tiene mucho sentido que él, como presidente legítimo, ¿no?, presidente provisional, presidente encargado, sí, ¿no?, en el derecho venezolano, él considera que él no debe pedir asilo en otro país.
Ya, ya. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de Guaidó, no sabemos dónde está. Estamos hablando de Leopoldo López, ¿no?, que es líder de la oposición y que no es presidente.
Perdón. Sí. Efectivamente, pero en todo caso. Pienso que se trata, desde la perspectiva de ellos, se trata de personas que consideran que ellos están actuando conforme al derecho venezolano.
Ya.
Y por lo tanto que no tienen que protegerse de el Estado venezolano al que en este caso Guaidó representaría, ¿no?
Ya. O sea, que pedir asilo significaría, digamos, que escenificar, ¿no?, que están prácticamente en el exilio.
Efectivamente, es que, a ver, en derecho internacional hay una cosa que es importante, que es quién ejerce efectivamente las competencias del Estado, ¿no?
Ajá.
Quién tiene efectivamente el poder, ¿no? Entonces, en esta situación, en la situación actual, reconocer que tu Estado te está persiguiendo, ¿no?
Claro,
sería
claro
lo que fundamentaría, ¿no?, una solicitud de asilo.
Claro,
¿no?
claro.
Pues entonces implicaría, digamos, a efectos también incluso de imagen, ¿no?, el reconocer que hay otro gobierno que efectivamente está actuando, ¿no?
Ya. Y si se presentara, por ejemplo, el SEBIN, o sea, el Servicio de Seguridad, la Guardia Nacional, en esa residencia del embajador y pidiese que se le entregase a Leopoldo López.
Dependerá de España. Si España le dice que no puede entrar allí, no pueden entrar. No. Si entran, ya sería la situación que se ha dado algunas veces en la historia, siempre dramática de asalto a una, en este caso, la residencia del embajador, sí. Sería a los efectos que nos importan ahora, sería tanto como asaltar la embajada.
Sería entrar entrar en territorio español, digamos, ¿o no?
Sí, en derecho internacional, en lo de que se hable de territorio español es, digamos, como una ficción jurídica, ¿no?
Ya,
territorio.
Ya.
Pero en todo caso, lo que sí es un espacio protegido por la inviolabilidad. Y por lo tanto, en ese espacio, quien determina quién entra y quién no entra, e incluso la seguridad interior de ese espacio, mientras sí. no lo solicite el propio Estado español, quien lo determina es el Estado español.
Bien.
Y no lo determina nadie más.
Pues aclarado queda Miguel García Revillo, profesor de Derecho Internacional Público, ahora sí, Relaciones Internacionales, de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias, buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Os saludo desde Caravaca de la Cruz, en Murcia.
Gracias.
Pues saludos también para Caravaca de la Cruz.
Y un abrazo muy fuerte al pueblo venezolano, que es una situación verdaderamente difícil.
Verdaderamente difícil, y también nosotros llevamos todos estos días abrazando al pueblo venezolano. Buenas tardes.
Muy bien. Gracias.
Seguimos viendo imágenes, ¿verdad?, de Juan Guaidó dirigiéndose. ¿Le escuchamos?
Vamos a escuchar a
Guaidó. El viernes estuvimos en Aragua. El sábado juramentamos el Ministerio de Libertad. Vieron el domingo Barquisimeto cómo se desprendió de gente. Ayer en la calle, hoy en la calle, mientras ellos no ofrecen ni soluciones ni se esconden.
No nos llega muy bien el sonido, Pilar. Pero claro, hay que tener en cuenta las condiciones en las que se ha organizado esta concentración: corte de comunicaciones, corte de internet. Problemas telefónicos.
No, es que le incautan además los equipos de megafonía para que no puedan dirigirse
a la gente.
A la gente.
¿No? Y todavía hay quien dice que Guaidó está dando un golpe de Estado. Lo digo, lo recuerdo, lo he dicho ya varias veces esta tarde, que Pablo Iglesias a las 2 de la tarde ha dicho que Guaidó está dando un golpe de Estado y está buscando un baño de sangre, cuando aquí el golpe de Estado solo lo ha dado Maduro.
Que protesta siempre y que todos los días de aquí adelante vamos a tener acciones de protesta, todos los días. Hasta la guerra.
La gente aclama a Guaidó, como decimos, está subido en una plataforma con su camisa blanca, con el micrófono en la mano, dirigiéndose a la gente. Fernando, por los datos que tenemos, claro, y por lo que nos están contando también los analistas, ¿cómo puede evolucionar esto? ¿Tú qué crees?
No lo sé. Pilar, yo creo que ha hablado esta tarde con gente que tenía buena información. Efectivamente, parece que Estados Unidos tenía pensado que Maduro saliera, que Estados Unidos estaba hablando con algunos representantes del régimen. Y frente a la sensación de que ha fracasado la operación, lo que parece es que se ha acelerado el proceso de desgaste de Maduro. No es inmediato, pero se ha acelerado. Es importante, por ejemplo, la renuncia de Christopher Figueras, que es el director del SEBIN. Y Maduro ha vuelto a bajar 2-3 escalones. No ha sido esta vez, no es de momento, no se ha marchado, pero Guaidó está en la calle y Guaidó está hablando, y está hablando en libertad. Es decir, poquito a poquito se va avanzando para el retorno de la libertad, que no va a ser fácil, que no va a ser fácil. Es decir, que frente a la sensación que se podría tener de que había aplastado absolutamente a los demócratas, la operación en favor de la libertad va avanzando. No se ha conseguido esta vez, pero poco a poco el desgaste de Maduro es más notable, ¿no? Pronósticos es complicado hacer.
Complicadísimo, mientras Juan Guaidó, como vemos, sigue hablando, se sigue dirigiendo en una de las plazas de Caracas a la gente allí concentrada en una de las concentraciones, en una de las marchas de este primero de mayo. Vamos a seguir muy pendientes, desde luego, en hoy, mañana, pasado y los días que haga falta, ¿verdad, Fernando?
Sí.
Está pasando en Venezuela.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.
Esa pizza, venga, que ya apetece, que ya tenemos un poquito de hambre.
Tengo
¿qué
de
nos
todo,
propones,
¿eh?
Rosa Rosado?
Venga,
¿qué
vamos a ver,
de queso, bacon, jamón, champiñones y aceitunas.
de... Negras, aceitunas negras, ¿no?
Por supuesto. Sí. De rúcula, jamón serrano y parmesano.
Ah, mira, buena pinta, sí, sí, sí.
Eso sí, masa fina de leña, ¿eh? Que no nos falte eso, que es muy importante. Dice Carlos que a él le gustan las pizzas porque le encanta la mezcla del pan tostado, salsa de tomate y queso, con el contraste del embutido que al fin y al cabo viene a ser esa la pizza. Bueno, Diego, es un pizzero de Gea de los Caballeros de Zaragoza y dice, paradoja de la pizza, sea masa redonda, se corta en triángulos y se mete en una caja cuadrada.
¡Ay, qué bueno! Las formas.
Sí. Bueno, vamos a ver qué opina el pizzero italiano. Le escuchamos.
Pues yo me acuerdo de la mejor pizza de mi vida. Era cuando la Pili, la panadera, vendía levadura a los clientes. Eso era pan y eso era comer sano.
Hola, me llamo Rafa. Soy desde hace 15 años pizzero. Y ahora mismo estoy haciendo pizzas en el restaurante Fratelli, aquí en Ondara. Y la buena pizza lleva el agua, lleva la harina, lleva el aceite, levadura, un poquito de sal y ya está.
Este es el italiano.
Este no es el italiano, este es el nuestro. Ahora vamos con el italiano.
Ah, vale.
Claro. Buena tarde a la gente. A ver, que hoy algún oyente me tiene contento. A ver, para llamarse pizza tiene que ser masa casera. La mitad harina de fuerza, en la otra mitad harina de sémola. Levadura fresca, agua y aceite de oliva. Y un descanso entre 3-4 horas. Y luego, para llamarse pizza tiene que tener los siguientes ingredientes. El tomate triturado y la mozzarella. Es la de bola, la que está en la bolsa con su suero, con su líquido.
El horno
de leña mejor, a unos 240-250 grados, 15 minutos. Y esta se llama pizza margherita, que es la básica.
La pizza margherita con mozzarella.
Exactamente, con anchoa es napolitana, con aceituna de champiñones la 4 estaciones.
Pero bueno, que lo fundamental es hacer la masa, como él dice.
La masa.
Y dejarla reposar, ha dicho 4 horas, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que,
4 horas, sí. El secreto está en la masa.
Exactamente. Sí, sí, bueno, no, y en el reposo de la masa.
O sea, que entonces el queso tiene que ser mozzarella.
Según bueno, este pizzero.
Según
sí.
Este pizzero, yo sí. Pensaba que no.
Yo, mira, me quedo con la mozzarella y...
Y te quitas
y
el pan.
Y Rosa se coma la pizza.
Lo que sea.
Vale. Vale. Bueno, ¿sabíais que hay un estudio que considera, de estos que le gustan a Fernando, que el sí. Placer que proporciona la vista de un trozo de pizza recién hecha es similar al placer que obtenemos al besar a una persona amada? Dice el estudio.
Espera.
A ver.
Pausa valorativa.
No hace falta.
Estudio lo ha hecho el de...
Un ticio.
No, eso lo ha hecho la asociación de pizzeros de Nápoles.
Por lo menos.
Que son unos cachondos.
Bueno, exactamente.
No tiene otra explicación.
Pero también es verdad que no todo el mundo es amante de las pizzas.
Buenas tardes. Que a mí no me gustan tampoco las pizzas, ¿sabes? Pizza para los italianos, yo respeto a todo el mundo. A mí tampoco me gustan las pizzas, que no, yo soy más tradicional. Venga, los escucho, buenas tardes.
Buenas, Fernando. Yo la masa que hago, muy buena, le gustará a Fernando de Aro, que es una masa especial para echar a los gazpachos manchegos. Tanta pizza. La torta para los gazpachos manchegos. Eso sí que es masa. Un abrazo.
Bueno, pues nada, yo estoy encantado de probar la torta para los gazpachos manchegos.
Hay un oyente que tiene su particular forma de hacer y de comer pizza.
Mira, yo la mejor pizza que me he comido y que hago yo es la siguiente. Hago la masa de la pizza y la dejo reposar un poquito. Luego, cojo y en la plancha echo 9 carabineros, después unas 8 o 9 lonchas de jamón. Luego cuezo aparte una manita de pulpo y unas patatitas y una bella cocido, también las dejo aparte. Les añado un poco pimiento. Y luego ya, teniendo todo eso preparado, abro la ventana de la cocina, cojo la base de la pizza y le haré una patada que salga por la ventana. Y a eso después me como los carabineros.
Ahí estamos. Yo coincido, ¿cómo se llama este ticio?
No lo sé.
Pero, vamos, yo cuando he dicho que pone unos carabineros a la plancha, digo, pero se acabó la pizza. Pero unos carabineros, un poquito de jamón y un poquito de pulpo con sal gorda. ¿Dónde va la pizza, hombre?
Por favor.
La pizza para los niños, que llaman la pizza.
Toda la razón, ¿eh?
Bueno, de todas formas, mira que hemos hablado de pizzas y cada uno le pone lo que le gusta. Sin embargo, yo creo que la más original y con ella terminamos hoy es esta pizza.
Buenas tardes. Yo hago una con cocido. El cocido que me sobra lo picoteo muy bien, el jamón, el pollo, los garbanzos y los... Eso no lo quito. Y le frío luego después una cebolla que esté bastante bien pochada, lo hago muy, le doy muchas vueltas, le echo un poco de tomate y luego cojo una masa de hojaldre, lo echo todo ahí y lo pongo en el horno. Luego le rayo por encima o le pongo ya rallado el queso y está divina. Además está muy esponjosa y está muy rica.
Es como la croqueta pizza o algo así, ¿no? Los restos del cocido los utilizan para la pizza.
Sí,
curioso,
sí, sí,
sin duda. ¿Cuántas recetas de pizza, eh? Qué bien los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Los protagonistas son una chica blanca y un hombre negro. La chica, coqueta, con bonitas pulseras en sus muñecas, con una camiseta blanca y un pelo arrubiado y recogido en un moño, se inclina hacia adelante mientras sostiene el pliegue de una manta naranja. La chica coqueta está mirando con curiosidad. El mirado es el hombre negro. La manta naranja que sostiene la chica envuelve al hombre negro, le calienta del frío que le ha dejado el miedo, la amenaza de la mar océana, los abusos que lleva en el alma. ¿Cuánto frío dejan las heridas de cualquier travesía? El hombre negro, casi calvo, con unos labios grandes que están como tallados en mármol, responde a la mirada de la chica con unos ojos atentísimos. Hay mucho de sorpresa y de estupor en esos ojos. Un hombre y una mujer se miran. Se cruzan las miradas. La chica coqueta parece buscar algo en el rostro del hombre. Quizás le está buscando el alma. Y el observado parece no dar crédito de esos ojos que le buscan gratis, que se interesan por él sin precio, sin ventaja ni alquilaje. Ojos graciosos. Se queda uno imantado ante el juego de las dos miradas. ¿Por qué es esto? ¿Es esto lo que uno ha estado buscando secretamente desde que esta mañana despuntó un sol silencioso de día de fiesta? ¿Es esto lo que uno ha estado buscando desde que comenzó sus ejercicios matinales? Porque se ha mirado uno en el espejo esta mañana para arreglarse la barba y no se ha mirado. Se ha visto uno reflejado en el cristal de la cocina durante el desayuno y no se ha detenido un segundo a verse. Tampoco en el cristal del restaurante donde ha almorzado se ha mirado uno. Y así hasta ahora, que ya está enfilada la tarde, que está uno sin mirarse. Aunque quizás sea más necesario ser preciso, porque mirarse sí se ha mirado uno, pero no a los ojos, no directamente. Se ha mirado uno a través de las lentes de lo que tiene pendiente, de lo que no ha conseguido, de los viejos reproches. Solo se mira uno con sosiego, con una nube de ternura, cuando una chica coqueta te aprieta la manta y busca en tus ojos un alma perdida. Solo se mira uno cuando es mirado.
Pues a esta hora la mirada de la tarde se entrecruza ya con los ojos y la mirada de la linterna de Ángel Espósito.